Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciencia Conciencia. Antes que nada, quisiera dedicar unos segundos a agradecer a las personas que se han comunicado conmigo respecto a esta serie de episodios respecto a la depresión. Apenas se han publicado dos, estoy trabajando en los siguientes, me están costando trabajo. No tanto porque la información sea difícil de manejar, difícil de transmitir, sino porque frecuentemente son datos, son cifras, son conceptos que uno puede encontrar en cualquier lugar. Y ese no es precisamente el objetivo de este podcast. Lo que intento hacer es llevar esta información, llevar la experiencia personal que tengo al respecto como psiquiatra y como persona hacia los oyentes de una forma personal, de una forma no académica o no del todo académica. He recibido bastantes peticiones por medio del correo electrónico y algunas otras de Twitter pidiendo que trate tal o cual aspecto de la depresión o de otras enfermedades mentales y algunas con inquisiciones de tipo más personal que no pueden ser discutidas de manera pública. Los invito a que lo sigan haciendo, a que sigan contactando conmigo. Estoy avanzando poco a poco, no quiero aburrirlos con el tema. Pretendo hacer un episodio semanal, aproximadamente entre viernes y sábado quedará publicado este episodio, y mientras tanto pues podemos seguir vagando o vagabundeando por el terreno de la ciencia y descontaminándonos un poco de este tema, que si lo aborda uno con demasiado ahínco, bueno, pues puede terminar deprimiéndolo a uno. En esta ocasión vamos a hablar del estigma de la depresión. Sé bien que en el capítulo anterior había mencionado que intentaría abordar el tema de la historia de la depresión. Sin embargo, tras pensarlo detenidamente, tengo una lista con los temas que pienso tocar y más o menos el orden en el que pienso hacerlo. Sin embargo, creo que no podríamos avanzar de una manera saludable en el conocimiento de este tema si no ponemos bien los puntos sobre las íes respecto a lo que significa en la sociedad padecer depresión, lo que para los enfermos con depresión mayor, menor, ciclotimia, trastornos de personalidad depresivo, todo eso, para lo que ello significa tener depresión ante los ojos de los demás. Y por eso he adelantado este tema y lo presento ahora. No es la intención adelantar los hechos, no es mi intención obviar otros aspectos que podrían ser pues tal vez más pertinentes, pero este es tal vez no tan pertinente, pero muy importante. Solamente estoy cambiando un poquito la secuencia y espero que lo... Bueno, hablando del estigma de la depresión. Primero tenemos que entender qué es el estigma. El estigma es el señalamiento. Es una etiqueta que se le pone a las personas por alguna razón. Esta puede ser tener alguna característica física específica, vestirse de tal o cual manera, tener o no cierta capacidad económica, en fin, las razones por las que se le añade o se le agrega o se le impone una etiqueta a una persona son muchas, muy variadas y tienen diversas razones y diversas connotaciones y diversas consecuencias. Sin embargo, el estigma de la enfermedad mental pienso yo que es uno de los más severos. Ahora, hay que diferenciar muy bien lo que es el estigma y lo que es el prejuicio. El prejuicio es un juicio anticipado que se hace con respecto a una persona, a una situación o a una condición o una situación sin tener evidencias suficientes para asegurar que esto vaya o no a ser así. Es decir, es un juicio anticipado. El prejuicio es un juicio anticipado. basado el juicio, este prejuicio, en un estereotipo. El estereotipo es la forma en la que se conceptualiza de forma global por una persona, un grupo de personas, o sea, un grupo social o una sociedad, a cierto grupo de sujetos o de situaciones. Entonces, el estigma no es exactamente lo mismo al prejuicio. Puede tener que ver, puede ser un producto, un derivado, una consecuencia de los prejuicios y de los estereotipos. Los estereotipos son conceptos globales, los prejuicios son juicios anticipados y los estigmas son ya como la materialización de esos fallos de concepto que desembocan en juzgar a una persona de forma inadecuada, de forma poco humana, podemos decirlo así, y de forma poco justa. La enfermedad mental, como decía anteriormente, está sujeta a ser objeto de estigmatización, no solamente en los tiempos modernos, siempre lo ha sido. La enfermedad mental, siendo una de las condiciones o de las situaciones menos comprendidas del ser humano a lo largo de la historia, pues ha tenido diversas, se le han aplicado diversas etiquetas y se les han marcado a las personas que padecen depresión, se les ha marcado de diferentes formas. Para nadie es desconocido que en tiempos ancestrales, en tiempos perdón, menos iluminados, podemos decirlo así, incluso en tiempos prehistóricos, se consideraba que las enfermedades mentales, incluyendo la depresión, pues no eran otra cosa que la obra de espíritus malignos, la obra del demonio, la obra de Satanás, que influenciaba a las personas y las hacía perder el juicio o decir cosas que generalmente no eran aceptadas en un entorno religioso o en un entorno comunitario. Una de mis maestras de psiquiatría, desgraciadamente ya falleció, fue la doctora Ernestina Jiménez. Ella me dio clases en la Universidad Nacional Autónoma de México de Historia de la Psiquiatría, y ella tiene varios artículos y un libro donde habla de los enfermos en la época prehispánica, los enfermos mentales, y hace acopio de actas del Santo Oficio, de narraciones, de los juicios que se llevaron a cabo sobre personas que aparentemente pues estaban embrujadas, estaban poseídas por el demonio. Y en este libro hace una recopilación de los signos y síntomas y hace intenta hacer un diagnóstico de lo que padecían estas personas. Y bueno, pues resulta que la mayor parte de los sujetos, de los acusados por el Santo Oficio, no eran otra cosa más que enfermos mentales. Un libro fascinante de leer, el de la maestra Ernestina Jiménez, que en paz descanse. Bueno, este es un ejemplo, es un buen ejemplo de cómo la enfermedad mental era tan poco conocida, ahora tan estigmatizada, ya podemos comenzar a usar este término, que se le achacaba su causa pues a un fenómeno o a una influencia sobrenatural y demoníaca. Pero es la enfermedad mental, y en específico la depresión, no han sido estigmatizadas solamente en Hispanoamérica. También han sido objeto de discriminación en culturas como la China, la escandinava. En China, por ejemplo, si una persona padece una enfermedad mental y está siendo tratada psiquiátricamente o ha sido internada en un hospital psiquiátrico, pues se le estigmatiza de por vida. Sus probabilidades de conseguir un buen empleo, sus habilidades de triunfar en los negocios o en algún trabajo estatal, casi cualquiera que este sea, pues quedan anuladas, quedan disminuidas notablemente. El estigma es cultural, en este caso es social, es toda una sociedad y una cultura que favorecen la somatización de la enfermedad mental. Y en el caso específico de la depresión, esto suele ser mucho más grave, mucho más severo, ya que, por ejemplo, si una persona padece esquizofrenia y, no sé, piensa que está poseída por el demonio, ¿no? Pues para los que lo rodean es muy sencillo hacer el juicio de que padece una enfermedad mental. Es fácil identificar la enfermedad mental en casos así de extremos. Y entonces se le trata, se le canaliza a las instancias apropiadas. Y bueno, no quiero que trabaje conmigo, no quiero que esté cerca de mí, pero no lo critico. Es una persona con enfermedad mental y ojalá que se atienda y ojalá que se trate y ojalá que mejore, ¿no? Es algo muy obvio, es algo muy evidente, tan evidente que el diagnóstico lo puede hacer casi cualquier persona que va pasando por la calle y se topa con otro que va desnudo y gritando que vienen los extraterrestres y nos van a llevar a todos y nos van a sustituir por alienígenas, ¿no? Sin embargo, dado que los síntomas de la depresión son muchísimo más sutiles, son muchísimo menos evidentes y tienden a ser más que una diferencia cualitativa, como es la psicosis y la esquizofrenia, tiende a ser más que una diferencia cualitativa, tiende a ser una diferencia cuantitativa. Ahorita voy a explicar esto para que quede claro. Ya que tienden a ser más una diferencia cuantitativa, muchas veces no nos damos cuenta de que se trata efectivamente de una enfermedad mental. Cuando la diferencia o el cambio es cualitativo, esto significa que una persona, debido a la influencia de la enfermedad mental, se comporta de forma totalmente distinta a como solía hacerlo, a como lo hace una persona normal. Por ejemplo, si una persona es, no sé, un servidor público o una persona que atiende una ventanilla en una oficina gubernamental que expide licencias de conducir, ¿no? Bueno, si se vuelve loca, si tiene esquizofrenia, si tiene trastorno esquizoafectivo, si tiene alguna psicosis provocada por alguna otra cosa, por un tumor cerebral o por lo que sea, esta persona comenzará a ir a trabajar, no sé, como decía anteriormente, desnuda, o empezará a hablar consigo misma, comenzará a hacer cosas extrañas con las manos, se quedará totalmente paralizada viendo al vacío, mezclará las palabras de tal forma que su discurso sea totalmente incomprensible. Es decir, tendrá conductas cualitativamente diferentes que no corresponden de ninguna manera a la forma de actuar de un ser humano común y corriente, de un ser humano promedio. Sin embargo, si esta persona que les he descrito no padece de ninguna psicosis, ni manía, ni nada por el estilo, sino que padece depresión, pues estará expidiendo las licencias de conducir de las que hablábamos y llorará de vez en cuando, trabajará de forma más lenta, llegará tarde porque tiene dificultades para dormir, se cansará de más, comerá poco y empezará a bajar de peso, se le verá con poco ánimo, sin ganas de innovar en su trabajo, si esto fuera posible, sin ganas de disfrutar de los eventos sociales a los que tenga oportunidad de asistir en la oficina o con sus amigos. Es decir, su conducta no es la habitual, o si esta persona no estaba deprimida anteriormente, su conducta no es normal, su conducta es diferente, pero no es cualitativamente diferente, es cuantitativamente diferente. Todos, de vez en cuando, tenemos dificultades para dormir. Esta persona tiene un poco más de dificultades para dormir. Todos, de vez en cuando, tenemos la tendencia a sentirnos tristes. Bueno, esta persona se siente más triste que de costumbre, más desesperanzada que de costumbre, come un poquito menos que de costumbre. Es decir, las normales variaciones en la conducta, en los sentimientos y en los pensamientos de una persona simplemente se ven magnificadas. Claro, no estoy hablando de los casos en los cuales la persona sufre una depresión con psicosis, una depresión psicótica. En este caso, bueno, sí, la conducta es totalmente diferente, cualquiera se da cuenta e inmediatamente lo mandan a la casa de las risas. Sin embargo, ¿qué sucede con esta persona? Bueno, como muchas personas tienen la tendencia a pensar que la depresión no es realmente una enfermedad, o que la depresión no es tan severa o tan grave o tan terrible como la pintan, bueno, pues tenderán a subestimar la importancia y el sufrimiento de la persona depresiva. Y al hacer esto, obviamente también subestimarán la necesidad de tratamiento. Es decir, bueno, pues échale ganas, anímate, trata de alimentarte mejor, te invito al cine o vamos a una reunión, te voy a presentar a alguien. Es decir, piensan que es tan simple como tratar un sencillo caso de hastío, de aburrimiento o de pequeño tropezón emocional que uno tiene en la vida. No, la depresión es una enfermedad orgánica, es una enfermedad física. Es como decirle a una persona con apendicitis, échale ganas, anímate, ahorita lo vas a vencer, lo vas a conseguir tú solito, no necesitas que te operen y que te quiten el apéndice para evitar que te dé peritonitis, tú lo puedes combatir con la fuerza de tu voluntad. Pues no, esa persona, si hace caso de esos consejos de sus buenos amigos, entre comillas, se va a morir, ¿no? Y si la persona con depresión no se atiende y tiene una depresión grave, no lo va a vencer, porque no tiene los recursos suficientes como para hacer una modificación de la cantidad de serotonina y noradrenalina y ácido gamma aminobutírico en su cerebro, de tal forma que se le quite la depresión. Y si no se atiende, si no se le atiende, si no se le da la importancia que debe tener la depresión en esa persona, se va a matar o va a terminar despedido y va a acabar homeless en la calle, vagabundo. La depresión puede ser muy severa. La depresión puede ser tan grave como una neumonía, como un cáncer, como una leucemia, ¿sí? La depresión mata a las personas. Se pierden más horas laborables y más dinero en un país, en cualquier país, pero estos datos son gringos, evidentemente, son de Estados Unidos. Se pierde más dinero y más horas de trabajo por la depresión que por el cáncer. De ese tamaño es la importancia de la depresión. Pero, desgraciadamente, los casos no se identifican, se subestiman, porque las personas con enfermedades mentales están estigmatizadas. Muchos individuos no creen siquiera que las enfermedades mentales existan. Ya no digamos, necesitan tratamiento, necesitan soporte de la sociedad, del entorno laboral, de la familia. No. Ni siquiera creen que existan. Piensan que son inventos modernos, inventos de la sociedad, de los psiquiatras en especial. Pero se sabe que aún en sociedades muy avanzadas, en sociedades europeas y en los Estados Unidos, las personas con depresión sufren estigmatización. Más del 62% de las personas deprimidas en un entorno de trabajo son discriminadas. Y no estoy hablando de México ni Latinoamérica, estoy hablando de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, países que supuestamente son países de primer mundo, donde hay información disponible para todo el que lo requiera, todo el que lo necesite. Aún en esos países, el estigma de la depresión, el estigma de la enfermedad mental, afecta a más del 60% de las personas que padecen estos padecimientos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que no son tratados, que no son derivados a un especialista que maneje su problema. Y evidentemente, a la larga, si la enfermedad no mejora, si la enfermedad no se corrige, pues termina con un despido o con el fracaso de la persona para progresar en su entorno laboral. Y si hablamos del 60% en los Estados Unidos, del 62%, ¿de cuánto estaremos hablando en Latinoamérica? ¿Cuántas personas con alguna enfermedad mental, con ansiedad, con fobias, con depresión, con trastornos de personalidad, con trastorno bipolar, con enfermedades, con trastornos esquizoafectivos, con problemas de adaptación? ¿Cuántas de esas personas son rechazadas por la comunidad, rechazadas por la sociedad, rechazadas por su entorno laboral, rechazadas por su familia y terminan perdiéndolo todo, sin posibilidad de que se les ayude, sin posibilidad de que se les entienda y sin posibilidad, evidentemente, de que se les trate? Porque muchas veces, si una persona está deprimida y se le identifica como tal, dice uno, bueno, pues que se trate y santo remedio. Pues no. No es lo mismo padecer depresión que tener, como decía anteriormente, apendicitis. Si se me inflama el apéndice y tengo apendicitis, pues yo a ver cómo le hago, voy corriendo al hospital, aunque tenga que arrastrarme, llego, porque sé, entiendo que tengo una enfermedad severa, una enfermedad grave, que si no se me trata rápidamente me voy a morir. Pero ¿qué sucede con las personas con depresión? Que están deprimidas, puede que estén en riesgo suicida, y esas personas no irán a buscar ayuda. Primero, porque es muy difícil que un cerebro con una enfermedad psiquiátrica, con depresión o cualquiera de las que les mencioné anteriormente, se dé cuenta de que está deprimido. Primero. Y segundo, porque uno de los síntomas de la depresión es la abulia y la apatía, la incapacidad para llevar a cabo esas tareas que sabemos que son indispensables y que son necesarias y que a veces son de vida o muerte, que son vitales. Entonces, la persona con depresión puede no saber que está deprimida o no entender con toda claridad que está deprimida. Y en segundo lugar, aún si lo entendiera, aún si se diera cuenta, en muchas ocasiones, a menos de que se trate de una depresión menor o una depresión reactiva, una depresión menos importante, por decirlo así, lo digo entre comillas y con todo respeto, esa persona con depresión mayor no va a tener el ánimo, el impulso vital, por decirlo de alguna manera, así se le llama en psiquiatría, el impulso vital, como para hacer una cita con un psiquiatra, ver el costo y las condiciones de la consulta, cambiarse, vestirse, trasladarse, esperar la consulta y colaborar con el psiquiatra o con el psicólogo para que se le atienda, para que se le diagnostique y se le trate. Entonces, las personas con enfermedad mental requieren el apoyo de su entorno, de su red social, de su red de apoyo. Y siendo que las enfermedades psiquiátricas, en este caso estamos hablando de la depresión, están estigmatizadas, esas personas están etiquetadas como que padecen, no solamente que padecen una enfermedad mental, sino que es una enfermedad mental que probablemente no exista según el concepto que albergan en sus mentes tan poco informadas o tan poco conscientes de la realidad. Entonces, este es un problema muy grave, es un problema muy severo, es un problema que trasciende no solamente el ámbito médico. Desgraciadamente, eso es lo que sucede con muchas enfermedades psiquiátricas. No se limitan al ámbito médico, al ámbito de la patología y el sufrimiento personal, sino que impactan a toda la sociedad. Se requiere la atención de todos los entornos en los que un individuo puede desarrollarse para que se puedan manejar este tipo de patologías. No basta con que la familia esté informada, con que la pareja del individuo esté informada. Tiene que estar informada la familia, tiene que estar informado el entorno laboral, tiene que estar informado el entorno social, tiene que estar informado todo el mundo, todos los que tratan con personas necesitan tener capacitación en este tipo de aspecto. Si nos vamos a las estructuras laborales, empresariales, todos los responsables de recursos humanos deben tener capacitación en enfermedad mental o en las enfermedades mentales o en los padecimientos psiquiátricos, como les quieran mencionar. Todos deben tener, todos estos responsables de las condiciones de trabajo en las empresas deben estar bien capacitados y tener un buen abanico de opciones de tratamiento, de manejo, de referencia, porque van a estar en contacto con personas que tarde o temprano van a padecer un trastorno mental, una enfermedad psiquiátrica, que puede ser un trastorno del estado de ánimo, un trastorno psicótico, un trastorno ansioso, en fin, las posibilidades son muchas. Porque si no, estamos condenados a seguir estigmatizando, a seguir infravalorando y a seguir negando la atención a las personas que así los requieren. Eliminar el estigma hacia la enfermedad mental en general y hacia la depresión en particular debe ser uno de los objetivos primordiales en los entornos laborales, escolares, sociales y de todos tipos, si queremos tener una sociedad mucho más sana y sobre todo mucho más humana. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Si desean comunicarse conmigo para sugerencias, dudas, reclamos y lo que se les ocurra, pueden enviarme un correo electrónico a tecnoculto@gmail.com o seguirme en Twitter como @AndrésBorbón. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.